de la música, vamos a hablar. Ajá. Shalom. Buenas tardes, querida comunidad. Es un placer, un gusto nuevamente estar aquí con ustedes en esta tarde, en este programa Abán Gigante. Bienvenidos todos para deleitarnos con los artículos de nuestros compañeros que comparten esta tarde con nuestro estimado Vicente León, Jorge Hernández, Alfonso Espinosa, Miguel Domínguez, y posterior tendríamos, o intermedio tendríamos a nuestro estimado Abel Abraham para deleitarnos con los programas, con los libros sagrados de la bendita Torá. Bienvenidos todos y empezamos, y antes decimos, en el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y que estos estudios sean para el mérito del pueblo de Israel, para que al ejército, a los soldados y todos aquellos que están secuestrados, que no nos toque, que regresen bien a sus casas, y también aquellos que perdieron un ser, que tienen un ser secuestrado, un familiar, una persona de su familia que esté secuestrado en estos momentos, que sean los estudios, y también que sea para el mérito también el social y también para los pueblos no ágidas, para todas las necesidades que tenemos. También que sea para mi hermana Asunción, Méndez, hija de Victoria Campos, hija de Noa, y su hija Alondra Hernández, Méndez, hija de Asunción, Méndez, hija de Noa, para que Asunción les dé paz, tranquilidad y se peguen a la Torah y vengan aquí al camino de la Torah, y todos aquellos que tengan una necesidad. Un jovencito, una jovencita, para que haya paz entre su familia, haya entendimiento. Bueno, sin más trémulo, empezamos con que Hashem es el que dirija aquí este programa. Le damos la bienvenida a nuestro estimado Vicente León con su participación, verdadero poder por Ra y a Osua Berman. Adelante, estimado. Gracias.
Shabbat, Shalom y bendiciones alegres y dulces, Baruch Hashem, que nos permite nuevamente participar en la Red de la Ágila en este hermoso día. Muchísimas gracias, mi estimado Moisés, gracias a todos los participantes y gracias a nuestros radioescuchas que nos siguen de donde quiera que se encuentren en esta hermosa y bella radio no ágida. Gracias, Hashem. Bendito el Eterno. En esta ocasión, un servidor, Vicente León, les compartirá un artículo de la Parashá de esta semana, la Parashá Toldot, de Génesis 25, 19 a Génesis 28, 9, por el Rab Yeshua Berman, Baruch Hashem, en temas contemporáneos a través del prisma de la Parashá semanal, que se encuentra en la página daeslatino.com, donde pueden encontrar bastantes artículos que nos ayuden en el crecimiento personal y en el acercamiento al Santo Bendito El, Baruch Hashem, bendito el Eterno, que así sea en este día y que todas las participaciones sean de grande alegría y bendición y crecimiento personal para todos y cada uno de nosotros, Baruch Hashem. Bendito el Eterno, pues con el favor de Hashem comenzamos, Baruch Hashem. En esta parashá entra en escena el tercero y último de los patriarcas. Jacob nace con Esaú, su hermano gemelo, y de inmediato aprendemos cuál era su carácter. Jacob era moraba en tiendas, Génesis 25-27. A falta de una mejor alternativa, por lo general la palabra Tam se traduce como simple, pero lamentablemente a menudo las traducciones son incapaces de transmitir el verdadero significado de la palabra. Rashi, de bendita memoria, gran comentarista, explica que Tam describe a una persona honesta, franca, que no tiene habilidad para los engaños. Es un énfasis en la rectitud y la honestidad del carácter de la persona. De hecho, el rasgo central de Jacob es Emet, verdad. Con esto en mente, es imposible no sorprenderse por un comentario de Rashi en la parashá de la próxima semana. La Torá dice: Jacob le dijo a Rachel que es el hermano de su padre e hijo de Rivka. en Bereshit 29:12. Para explicar la frase "el hermano de su padre", Rashi cita la interpretación de los sabios respecto a que lo que Jacob le dijo a Rachel fue: él, Labán, viene para engañar, por lo tanto yo también soy su hermano en engaño. Pero si él es un hombre recto, entonces yo también soy el hijo de Ribka, su hermana que es recta. El rey David expresó esta idea de la siguiente manera: con un hombre pío actúa con piedad, y con un hombre íntegro actúa con integridad. Con un hombre limpio actúa con limpieza, y con un hombre deshonesto actúa con deshonestidad. Esto lo encontramos en Shmuel 2, 20, del 22, capítulo 22, versículos 26 y 27. Baruch Hashem. Hay momentos en que debemos actuar con deshonestidad para protegernos o proteger a los demás de una persona deshonesta. Sin embargo, antes Rashi dijo que Jacob no era hábil en el arte de engañar. Entonces, ¿cómo se puede aplicar a él esta idea? En la introducción de Orhot Sadikim, el autor nos enseña que las cualidades personales son como los ingredientes de una receta. El secreto de un chef gourmet es su pericia para saber cuándo y en qué proporción usar los diferentes ingredientes. Lo mismo ocurre con las cualidades personales. Cada situación que enfrentamos en la vida cuenta con una receta única para el éxito. En ocasiones, la situación requiere calma y mucha paciencia. Otras veces hace falta muchas agallas. Hay situaciones en las que se debe ser suave y medido, y otras que requieren una demostración externa de enojo. Dependiendo de la situación, uno debe decidir qué ingrediente usar y cuánto de cada uno, es decir, en qué medida. La grandeza de Jacob Avinu es que su esencia era la pureza, la completitud y la honestidad. Sin embargo, su carácter no lo controlaba, sino que él controlaba su carácter. Su intelecto siempre llevaba las riendas, dirigiendo el comportamiento apropiado para cada situación. Al confrontar una situación que requería un modo específico de conducta, actuaba de esa forma, incluso si para eso debía superar su naturaleza y su carácter esencial. Esta es una lección clave para tener una vida exitosa. Por ejemplo, quien tiene un carácter dócil y sumiso no puede permitir que eso se convierta en una excusa para fracasar cuando hace falta fortaleza. Asimismo, una persona extrovertida no puede permitir que eso sea una excusa para ofender a las personas más tímidas y reservadas. Esta idea abarca toda la vida de la persona, como dijo el rey Shlomo en Proverbios: instruye al sabio y será aún más sabio, enséñale al recto y aumentará en enseñanzas. Proverbios capítulo 9, versículo 9, Baruch Hashem. Por supuesto, cada uno recibe ciertas características y fortalezas para cumplir cierto rol diseñado específicamente para esa naturaleza, y debemos utilizar nuestro carácter natural para servir a Hashem. Sin embargo, también tenemos defectos y parte de nuestra tarea en la vida es corregirlos. De la misma forma, en ocasiones enfrentamos situaciones que requieren que dejemos de lado nuestro carácter natural, y eso es lo que debemos hacer en esas situaciones para servir a Hashem adecuadamente, Baruch Hashem. Tenemos que trabajar constantemente para refinar nuestro carácter con rasgos buenos y puros, al punto en que se conviertan en nuestra propia naturaleza. Al mismo tiempo, debemos mantener al intelecto al mando para estar preparados para utilizar cualquier rasgo personal, incluso uno que en esencia tiende a ser malo, como el enojo. Baruch Hashem. Si es necesario, en una situación determinada, Baruch Hashem. Lograr eso es convertirse en un verdadero guerrero. Como dice en Proverbios 16:32, quien es paciente es mejor que un poderoso guerrero, y la persona que gobierna sobre su espíritu es más grandiosa y poderosa que el que puede conquistar ciudades. Baruch Hashem, bendito el Eterno. Pues sí, aquí bendito el Eterno nos manda este hermoso artículo a través de esta página de Ice Latino, que gracias a Hashem tenemos muchas herramientas para seguir creciendo, y que Hashem nos ayude a ponerlas en práctica. La verdad de las cosas es que el refinamiento del carácter, como nos enseña nuestro Moré Yeshua y nuestro Rabino Yonatan de Galet, es un trabajo de 120 años o más, Baruch Hashem. Entonces tenemos que trabajar todos los días en refinar nuestro carácter y poder llevarlo realmente al servicio que Hashem quiere que le entreguemos. Que Hashem nos ayude a comportarnos como debemos de comportarnos de acuerdo a cada situación que nos presente, y que no olvidemos que Él es quien dirige y controla todo, que todo es para bien, y que todo tiene un propósito, y nuestro el propósito más elevado y el propósito que yo creo es que nos acerquemos más al Santo Bendito Él. Él quiere escucharnos, Él quiere que nosotros seamos mejores, Él quiere lo mejor para nosotros porque es nuestro Padre Celestial que nos ama en gran manera. Muchísimas gracias, bendiciones alegres y dulces. Muchísimas gracias, mi estimado Moisés, ahí en los controles que nos acompaña en cada programa. Gracias por su grande labor que hace, bendito el Eterno. Gracias también a todos los Mored, al Mored Yeshua, y gracias a nuestro rabino Yatan de Galen y a todos los rabinos que nos acompañan y que nos ayudan para crecer en este conocimiento de la bendita Torah y ponerla en práctica. Bendiciones alegres y dulces, Shabbat Shalom, y que todos tengan una hermosa, alegre, bendecida y próspera semana. Shavuot Tov, Baruch Hashem, hasta la próxima. Un servidor, Vicente León. Gracias y hasta la próxima nuevamente. Baruch Hashem.
Shabbat Shalom, estimado Vicente León. Gracias por su artículo y su comentario. Muy bueno, muy bien. Sí, es muy importante lo que nos regala ese artículo y también su comentario y la alegría que nos contagia nuestro estimado Vicente León. Sí, que Hashem nos ayude a trabajar con nuestros malos caracteres, porque es lo que nos domina, ¿no? es lo que nos impide llegar o tener una conexión limpia con el Santo Bendito. Es pues bueno que nos ayude a trabajar sobre nuestros malos rasgos, nuestros malos caracteres, que ya muchos nos los han dicho nuestros queridos rabinos, que Hashem les dé larga vida, los sabios de la Torah, los maestros, hasta los alumnos, todos los que estamos aquí, que ya hemos estado estudiando. Bueno, entonces, para pasar con el siguiente participante, les recuerdo que manden sus saluditos, cualquier cosa que quieran mandar, serán muy recibidos. No los vamos a dejar de pasarlos al aire. Una felicitación a alguien, un saludo, sus dudas, sus preguntas, ¿verdad? Sus inquietudes. Hay que dar unos saluditos, los paso en un rato más en el otro programa de para allá de mediodía. Aquí pasamos todo. Y bueno, pues continuamos con nuestro siguiente participante y estemos atentos. Jorge Hernández, ¿servir a Dios por placer? Jorra Maru Les. Adelante, estimado Jorge. Gracias.
Muchas gracias, hermano. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y aprender junto con nosotros, amigos, en comunidad de la sabiduría de la Torah. Efectivamente, este artículo que se llama Servir a Dios por Placer tiene una enseñanza muy interesante. Y bueno, ¿qué les parece? Nuestro amigo Gerardo nos dará la lectura del artículo y después su servidor un comentario.
Si alguien se te acercara y te garantizara que recibirás 100 millones de dólares tan solo por hacer lo que te pida, ¿aceptarías el trato? Podrías tener ciertas reservas, porque ignoras lo que esa persona tiene en mente para ti y podría ser algo malvado, o si realmente te pagará. ¿Qué ocurriría si estuvieras completamente seguro de que esa persona solo te pedirá llevar a cabo actos de bondad y buenas acciones a cambio de los 100 millones? Me parece que la decisión sería bastante simple. Esto nos lleva a la desconcertante situación de porción de la Torá en esta semana y de todo el libro de Génesis. Dios le dice a Yitzhak: habita en esta tierra, de Israel, y yo estaré contigo y te bendeciré, pues a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, a tu descendencia daré todas estas tierras, y por tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Génesis 26, 3 al 4. Yitzhak, al igual que Abraham y Jacob, y sabe que es Dios quien le habla. No tiene dudas. Cuando Dios quiere que sepas que te está hablando, aparece de tal forma que no deja lugar a dudas. Dios le promete a Yitzhak abundantes y asombrosas bendiciones a cambio de que siga su camino. ¿Cuál es el desafío de Yitzhak? ¿No sería obvio y claro lo que tiene que hacer el resto de su vida? Si todo es tan simple, ¿cómo va a ganar Yitzhak su gran recompensa? La recompensa divina depende del uso que el hombre da a su libre albedrío. El libre albedrío de Yitzhak debería haber quedado muy limitado luego de escuchar a Dios decirle que recibiría grandes recompensas. ¿Cómo pudo continuar teniendo libre albedrío? ¿Cuál fue la prueba de Yitzhak? La solución nos enseña un principio fundamental en el servicio a Dios. Pero, como ocurre a menudo en el estudio del judaísmo, primero debemos formularnos otras preguntas. Por amor al cielo, Pirkei Avot 1:3 y declara, no sean como esclavos que sirven a su amo para recibir una recompensa. En cambio, sean como esclavos que sirven a su amo no para recibir una recompensa, algunos textos dicen, para no recibir recompensa. Se nos instruye servir a Dios por amor al cielo. Idealmente, no debemos concentrarnos en las recompensas que podríamos llegar a recibir. Sin embargo, debemos saber que recibiremos una recompensa por el cumplimiento de la Torá. El Talmud nos dice en muchos lugares, que las recompensas mencionadas en la Torá, por ejemplo, en Deuteronomio 22 verso 7 y en Talmud Julín 142a, y no se refieren a la vida en este mundo sino a la vida en el mundo venidero. Esto mismo implica una tensión intelectual con la que es difícil convivir. Pero no solo estudiamos textos judíos que nos informan constantemente sobre la recompensa que recibiremos, sino que también rezamos por ello a diario. Sea tu voluntad, Hashem, Dios nuestro y Dios de nuestros patriarcas, que observemos tus decretos en este mundo y tengamos el mérito de vivir, ver y heredar la bondad y la bendición en los años del Masíaj y en la vida en el mundo venidero, plegaria o Baal Etzion, al final de la plegaria matutina Saharit. Una cosa es exigir que intentemos ignorar las recompensas mientras servimos a Dios. Pero, ¿cómo se puede esperar que las ignoremos cuando rezamos por ellas? Se supone que debemos concentrarnos intensa y sinceramente en nuestras plegarias. ¿Somos sinceros o no cuando rezamos por las recompensas?
Muchas gracias, Gerardo. Así es, amigos. El artículo en Ais Latino titulado Servir a Dios por Placer creo que explora la idea de cumplir con los mandamientos y seguir el camino de Dios no solo por la recompensa, sino por el amor y el deseo de hacer lo correcto. Este artículo está basado en las enseñanzas de la parasha de esta semana y las reflexiones del Rab Jacob Weinberg. Y bueno, él nos comenta en este texto, él plantea un dilema fundamental. ¿Cómo podemos servir a Dios genuinamente, con amor, cuando también somos conscientes de las recompensas prometidas por seguir sus mandamientos? Es decir, hay una, así en el contexto, ¿no?, de recompensa o castigo, bueno, la Torah sí también pues lo define, pero también hay un, pero nos indica que también debemos de servirlo por amor. Entonces, bueno, el autor utiliza la historia de Isaac como ejemplo en Génesis, quien recibe promesas divinas de bendiciones, que para ilustrar este punto, por observar la Torah, a pesar de las recompensas prometidas, Isaac enfrenta pues el dilema de servir a Dios con libre albedrío y sin un enfoque egoísta en las recompensas. No, el artículo sugiere que debemos cumplir las mitzvot, es decir, los mandamientos, con la intención de recibir el placer que Dios desea para nosotros, ¿sí? Similar, es decir, que nosotros lo hagamos con gusto, similar a como uno disfruta de una comida preparada, ¿no?, por una madre, ¿sí?, por su mamá, no solo por el placer propio o el beneficio que le significa a uno, sino también para hacerla sentir bien a ella, ¿no? Entonces, pues quedan algunas preguntas. Esto es un tema, creo, muy profundo, ¿no? Quedan algunas preguntas e ideas para reflexionar, por ejemplo, acerca del libre albedrío y la recompensa divina. Es decir, ¿cómo podemos ejercer nuestro libre albedrío en el servicio a Dios, sabiendo que hay recompensas prometidas por seguir sus mandamientos? Esto influye en la autenticidad de nuestras acciones, es decir, ¿hacemos realmente las cosas por interés o porque realmente deseamos que servir al Creador y que Él tome pues placer de lo que nosotros estamos haciendo? Por otra parte, hay algunas otras preguntas relativas a esto, ¿no? Entonces, creo que nosotros, es decir, yo creo que las cosas, y hemos aprendido que las cosas pueden ser ambivalentes, es decir, puede ser de las dos formas, es decir, una no excluye a la otra. Nosotros podemos servir y debemos de tratar de servir a Dios por el simple hecho de tratar de servirlo, porque es su voluntad y Él se complace de eso, ¿sí? Y Él en su infinita bondad nos manda algo de regreso, como un regalo, porque en realidad todo lo que tenemos es un regalo. Nada hemos ganado, nada nos merecemos. Todo es gracias al Eterno. Y bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias, hermano de Foro. Continuamos.
Gracias, estimado Jorge. Claro que sí, me escucho, hermano. Y también gracias a Moisés por estarnos dirigiendo aquí desde los controles. Muy interesante lo que nos comentó de su opinión del artículo, muy, muy bueno. Es igual, hay que volverlo a estudiar en la página de islatino.com para entenderlo más, pero sí estuvo muy bien claro lo que nos dice. Es que servir a Shem, sí, desinteresadamente, porque realmente él lo dice, no para que, como él dice, nosotros no nos complazcamos nosotros o por algo, por interés, ¿verdad? Y entonces, así no le debemos nada. Él, nosotros le regalamos un día más y todo lo que nos da. Así, aún así, como dice nuestro estimado Jorge, él nos manda, nos da recompensa, aún en esta vida, que es también para lo principal, es la venidera. Bueno, tenemos aquí a nuestro estimado Abel Abraham, para darle paso y deleitarnos con sus palabras de los libros sagrados. Shabbat Shalom, estimado Abel Abraham, se encuentra ya aquí. Adelante.
Shabbat
Y
shalom,
gracias por su.
siempre. Comenzamos. Veshem Hashem Naseh Ben Aliyah. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Sadikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Sadikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah. En honor a Hashem por el pueblo de Israel y por el pueblo no ágida, por las peticiones que tenemos en la lista y las peticiones en todas las listas. Seguimos en la petición de la fortaleza del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel se fortalezca en emuná, en bitajón. Más estudio de Torah, más plegaria. Asimismo como los soldados que nos están enseñando que andan ahí en el campo de batalla con su mochila atrás. ¿Qué llevan ahí? Unos llevan un Sefer Torah. ¡Qué gran poder los cubre ahí en el campo de batalla! También hacen plegaria, hacen teshuva, actos de bondad, alegría y todo. Y que no haya pérdidas, que no reciba ninguno de ellos ningún rasguño. Todos los demás judíos que se encuentran en el mundo, que vengan al camino de la Torah. Y que el Bnei Noaj también. Que el Bnei Noaj también necesita establecerse en su identidad. No en otra identidad, sino en nuestra identidad. Yo también necesito fortalecerme y vivir en santidad. No más saber y ser creyente, sino ser un Bnei Noaj. Un conocimiento de nuestra identidad. Y por la reconstrucción del Sagrado Templo, llegada del recto Mashiach por única vez y para siempre, que tengamos sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. Y por todas las peticiones también del pueblo no ágida. Amén y amén. Pura dulzura de comentarios. Ahora, escucho que dicen, ah, pues que el rabino fulano de tal, o sea, Baruch Hashem, de ellos aprendemos el Moré, ¿sí? Pero ¿qué de nuestros compañeros aquí? Ellos están haciendo un esfuerzo por participar, y no se diga desde la mañana que se levantan. Se levantan en la mañana, vienen a hacer los rezos. Hacen un esfuerzo, pequeño, grande, unos más, unos menos, pero estamos formando un grupo. Como compartió el estimado Jorge en el programa de los niños. Está el grupo de Tejilim, que lo comanda nuestra estimada Batsheva. También el grupo que preparó el Tikkun HaKlali, nuestro estimado el director Morelle Joshua Álvarez, nuestro estimado director y también nuestro estimado Moshe Hernández y Jorge Hernández. Aquí, ¿qué hacen el Tikkun HaKlali? Los rezos de la mañana. Todo bien equipado. Está viniendo mucha gente al conocimiento. Pero lo más importante es que establezca su identidad. ¿Qué para qué sirve este salmo? ¿Qué para qué sirve esto? ¿Para qué sirve el otro? Lea todos los salmos. Todos léalos. Por eso, antes de leer los salmos, leemos una plegaria que como si los hubiese leído el rey David, ¿verdad? Con eso ya tiene todas las puntuaciones y todo. Con eso hay. Con la ayuda de Hashem. Por la reconstrucción del en el templo y la llegada al recto Mashiach por única vez y para siempre. Amén y amén. Nuestros estimados también están haciendo un esfuerzo ahí. Y con la ayuda de Hashem continuamos. Y es que un emperador romano, ¿quién sería? Este emperador romano era amigo de Rabí Yehuda el príncipe. Marco Aurelio o Antoninus, ¿verdad? Todos los días el emperador visitaba a Rabí Yehuda y lo servía como un esclavo. Le ponía la mesa y le vertía agua en las manos y Rabí Yehuda deseaba tomar una siesta. El emperador se agachaba para que el sabio pudiera treparse sobre su espalda y así poder alcanzar su cama, que era muy alta. El rabino no estaba muy conforme con esta situación y con frecuencia le decía: no es correcto que tú hagas este tipo de cosas, tú eres nada menos que el emperador romano. El emperador respondía: lo único que ansío es poder ser tu esclavo en el mundo venidero. Mi mayor felicidad sería tener allí un pequeño lugar bajo tus pies santos. Wow. A veces que se encontraban, el emperador le preguntaba: ¿existe alguna posibilidad de que yo reciba una parte en el mundo venidero? Sin duda, si bien eres descendiente del malvado Esav, has hecho muchas buenas acciones. El origen de la extraña amistad de estos dos hombres aparece en el análisis del Lech Lejá. Cuando Rabí Yehudá era un bebé, la madre de Antoninus lo amamantó. Y desde ese entonces, los dos fueron como hermanos. Y cuando se cumplieron los días de la gestación, resultaron ser dos mellizos. Es en el 25-24 de Toldot. La gestación, entonces Jacob y Esav nacieron en el año 2108, ¿verdad? El calendario lunar, 1653 antes de la era común. Seguimos al 25-25, el primero salió rubicundo con piel como manto de pelo y le pusieron por nombre Esav. Entonces el nombre Esav proviene de la raíz Asa, que significa hacer o completar, que ya venía, ¿verdad? Este ya estaba completo y totalmente desarrollado, cubierto de pelo, ya en el vientre de su madre. Y no estaba circuncidado. Jacob sí, cuando sus padres vieron lo rojo que era, tuvieron miedo de circuncidarlo, pensando que no era un bebé sano. Tal como se comentó, ¿verdad? En el Glejá, cuando un niño tiene este color de piel, no debe ser circunciso. No se debe circuncidar hasta que mejore su estado. También ¿cómo se llama? El mojel, el que hace el corte del prepucio, examina al bebé y todo, y en vez le dejan más tiempo, pero casi siempre a los 8 días. Entonces, no debe ser circunciso hasta que mejore su estado, pero la piel de Saab permaneció roja hasta adulto. Y para esa época no dejó que sus padres lo circuncidaran. Según otra opinión, Saab se circuncidó a sí mismo más tarde. Mientras su padre vivió, sus dos hijos cumplieron con todos los preceptos. Recién después de la muerte de Isaac, Esab se alejó de Hashem. Entonces, a Isaac, ¿lo engañaban? No. Por eso en la resurrección de los muertos va a decir Moshe Rabenu: yo voy a rezar para que resuciten los muertos, ya que yo tengo el mérito. Y todo lo que hice como el más grande de los profetas y recibir la Torah y todo, yo voy a rezar para que se levanten los muertos. ¿No? ¿Por qué no? Pues no todos han cumplido la Torah. ni el judío ni el no judío. Baruch Hashem. Y dijo Jacob: yo sí voy a rezar. ¿Tú por qué? Pues si todos tus hijos fueron sadiquín. Dice pues así, ¿verdad? No me acuerdo quién más. Pero cuando le toca el turno a Isaac, dice Isaac, dijo: yo voy a rezar por la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Dice: porque yo aprendí de ti, Hashem, que tú amas al justo y al malvado. Y así yo también. Yo amé tanto al justo Jacob, mi hijo Jacob, como a Esaú, mi hijo también. Porque a pesar de que era un malvado, lo amé con todo mi corazón. Sabía todo sobre Esaú. Pero decía: ay, que cómo le hago aquí, que para el diezmo, y que, oh, dice, mi hijo sabe mucha Torah. ¿Qué sabe? Sí sabía, pero no la aplicaba. Iba a hacer negocios y sabía cómo hacer trampa, ¿verdad? Ese mismo Esaú de antes y el de ahorita es el mismo. Hay que tener cuidado. Y también hay unos de Esaú que se cuelan en la comunidad y también hacen tranzas. Pero ya saben que está mal. Pero bueno, ahí estará en su conciencia. Nada más tener cuidado, ¿verdad? No confiar tanto. Y hay unos que sí, ahí están, siempre. ¿En dónde están sus padres? Esaú no pudo matar a Jacob, pero después dijo, después. Ya como vio su padre, entonces sí, en el 25-26, después salió su hermano, cuya mano está vaciada al talón de Esaú, y le llamaron Jacob. Y tenía Isaac 60 años de edad cuando Rivka dio a luz. Rivka tenía 23. Jacob, proviene de la palabra Akeb, que significa talón. Entonces, Hashem mismo fue el que eligió el nombre cuando le ordenó a Isaac que lo llamara Jacob. Ponle Jacob aquí. Jacob nació circunciso, ya circuncidado. Oh. igual que Adán, una gran belleza. Si una persona sueña con Jacob y en el sueño lo ve bien vestido, es señal de que aparte de los años que se le asignaron de vida, 120, se le van a agregar otros años más. Hasta los 130, 140. Que Hashem bendito sea que así sea. Jacob y Esav nacieron de la misma bolsa amniótica. Esto fue muy raro. Ya que los mellizos, que no son gemelos, no comparten la placenta. Jacob salió al mundo sosteniendo el talón de Esav. ¿Qué dijo Esav? Que salga primero Jacob. Ah, no. Sí, dijo, yo quiero salir primero. Y se iba a traer en el pie. Pues aparte de su madre. Dice, así mismo matarla, fíjense. Que muera su propia madre. Que tenía algo fuerte que rectificar. Y su alma en el mundo de las almas, en el mundo de las almas tenía un nivel de santidad muy elevado. ¿Qué somos? ¿Jacob o Esav? Ay, nos portamos como unos angelitos. Ay, su cara, mira nomás. Qué cara tan tierna, parece un bebé, no mata ni una mosca. Así es Esav. Pero daba el golpe certero, bien dado. Y dolía. Ahorita Ismael está como loco, es el más tonto de todos. Ahorita atacan ahí nada más a lo puro loco. Los venadean y todo. Y Esav acá nomás cazando, nomás tanteando. Esav se mete ahí en Israel, ¿verdad? Estados Unidos anda ahí adentro. Israel no tiene amigos. Cuando estas 70 naciones que están en el mundo, ninguna es amiga de Israel. Ninguna. Pero dentro de ellas viven muchos justos. Árabes, budistas, mexicanos, africanos, de todo, salvadoreños, iba a decir, pero también quiero decir argentinos, de todas partes del mundo, son naciones que dentro de ellos hay justos de las naciones, y judíos también, obviamente. Jacob y Esav nacieron, ok. Jacob tenía un buen motivo para sostener el talón de Esav. En realidad, el verdadero primogénito era Jacob. Si una persona coloca dos piedras en un tubo estrecho, la piedra que fue colocada en primer lugar será la última en salir. Jacob fue concebido primero. Además, hay que recordar que el dominio de Esav, que comprende toda la civilización occidental, ha de llegar a un fin, y sobre sus talones vendrá el dominio de Jacob. Entonces, una vez un romano se encontró con Rabán Gamliel y le preguntó, ¿quién dominará el mundo después de nosotros? El gran rabino tomó una hoja de papel y escribió, y después salió su hermano, cuya mano estaba asida del talón de Esav, y le llamaron Jacob. El romano dijo, todo lo que se puede aprender de un sabio como este. Uh, Entonces, si bien el rabino podría haber simplemente pronunciado esta frase, se tomó el trabajo de escribirla en un papel. En aquellos días la gente se comunicaba por medio de señales. Rabban Gamliel quería aludir al hecho de que si bien los judíos son pisados y oprimidos por las demás naciones, eventualmente estarán por encima de todos. Y el papel más fino está hecho de andrajos que tal vez alguien arrojó al tacho de basura. Estos restos se juntan, se procesan y se transforman en el más fino papel donde se pueden escribir los pensamientos más elevados. Los andrajos de la basura pueden terminar siendo el cuaderno de anotaciones del mismísimo rey. Lo mismo ocurre con los judíos. Ahora son como andrajos, subyugados y perseguidos, pero al final serán conducidos al palacio del rey, Hashem, creador del universo. También el... A ver, ¿de qué color va a ser el trono que van a poner en el templo cuando venga el Mashiach? Ok, ¿dónde van a poner el trono de... donde se va a sentar el Mashiach? ¿En qué parte? Además, ¿en qué parte del templo van a poner el trono donde se va a sentar el rey Mashiach? ¿En qué parte? Dejen del color. 25-27. Dice, y crecieron ambos hijos y fue Saúl un hombre de campo, diestro en la casa, en tanto que Jacob, hombre apacible, andaba más bien en las tiendas. O sea, ¿y qué pasó? Aquí dice 25-27 que Jacob, que Esaú se dedicaba al hombre, se dedicaba. Era un hombre de campo, ¿verdad? Diestro, que era muy bueno para la cacería y para andar en el campo y todo. Y Jacob, apacible, ¿verdad? Él se la llevaba en las tiendas. ¿Qué hacían las tiendas? Pues iba y compraba el mandado, iba y compraba las verduras para la comida, iba y compraba ropa, iba y compraba todo. No. Aquí la verdad no está bien traducido, pero él estaba en las casas de estudios de Torah. Ambos iban a la casa de estudios a aprender Torah. Y Esaú solamente estudiaba Torah para usarla para hacer maldad, todo lo que hacen. Por eso Esaú no tiene la Torah oral, ahorita en este tiempo. Y si la tienen los más altos en el conocimiento, ¿verdad? Pero esta gente que anda aquí, no, nada, ni la Torah, ni la escrita, puras traducciones donde no saben qué entender y solamente viven como animales y como zombies. Bueno, yo así estuve, tal vez así ando en veces, y mi familia también, hay que pedirle a Hashem que nos ayude a sacarlos de ahí, y ellos salen viéndonos a nosotros que tenemos un buen comportamiento. Ellos no vienen al camino de la Torá si no nos ven a nosotros fuertes y firmes. De hecho, uno no debe de decir nada. La gente sola tiene que preguntar. Esaú quería salir del vientre materno y adorar ídolos. No obstante, antes de que el bebé nazca, un ángel lo golpea en la cara y el bebé se olvida de todo. Por eso, cuando Esaú era un niño pequeño, No sabía hacer nada mal una vez que cumplió los 13 años. Sin embargo, se reveló su verdadera naturaleza. Cuando Jaco cumplió 13 años de edad, por otro lado, se evidenció su buen carácter. Todo el día estudiaba en la Academia de Shem y en la Academia de Eber. Por el contrario, Esaú se transformó en cazador. Todo lo mundano, ¿verdad? Todo haciéndole daño a los animalitos. Ni siquiera se los iba a comer, pero ahí los andaba matando, revelando su verdadero carácter. De todo hacía, todo. Violaba todos los preceptos habidos y por haber una vez que cumplió los 13 años. Sin embargo, se reveló su verdadera naturaleza. Pronto se transformó en un truán. Convenció a los demás de que lo siguieran al estilo de Nimrod. Él los convenció. Mira que acá está buena la idolatría, está fácil todo. Como ahorita, ¿verdad? ¿Qué hace Sab? Ah, sabes de que murió por nosotros tal persona. Todos tus pecados ya fueron perdonados ahí. Se los llevó, ¿verdad? Y si pecas, le echas la culpa al diablo y asunto arreglado. Es todo. Facilito, ¿verdad? 25:28. Esa quería más a Esa, pues traía casa para comer. Y Rivka prefería a Jacob. ¿Por qué prefería a Jacob? Ya dijimos que cuando fue a la yeshiva de Shem y Eber, le preguntó a Shem: vengo a decir qué es lo que está pasando aquí. Mira, esto no bueno. Tienes dos hijos, van a ser uno para... Va a ser muy poderoso. Los dos van a ser poderosos. Uno del lado bueno y otro del lado no bueno, pero ahí está, aquí está el secreto. Este va a dominar el mundo físico y el otro, y Jacob, el reino espiritual, pero también el físico, y el otro va a ser más materialista. Su creencia religiosa va a estar basada en pura idolatría y en tonterías. Bueno, Jacob, todo le dijo de Jacob. Ya dijimos que también fue y le preguntó a su suegro, pero no le preguntó a nadie más, porque pues no quería que la fueran a regañar. En cambio, Shem no era nada de ella, ¿verdad? Y dijo también. Entonces ella tenía un gran conocimiento de Torah. Se dio cuenta que el lado no bueno venía de dónde, de la idolatría. Por eso, al tener nosotros hijos, hay que estar muy al pendiente de ellos y que sea una mujer que tenga Torah. Porque cuando no tienen Torah, no les importa a dónde, con quién estén, con quién crezcan, con quién anden, con quién se relacionen. Hay que estar muy, muy delicadamente al tanto. Hay mujeres que son muy buenas en educar a los hijos y no toman, no fuman, no son drogadictos, pero están del lado equivocado. En cambio, nosotros hay que buscar una mujer que se afirme en la Torah, mujer de casa, hogareña, quiere trabajar, que puede trabajar ahí en la casa de una forma fácil. El varón es el que debe traer siempre el sustento. Que no ajusten, ¿cómo no van a ajustar? Todo se puede ajustar. Yo me acuerdo de una familia, fíjense, que ganaban bien poquito el hombre. Y tenían casa, tenían carro nuevo, tenían. ¿Qué pasó? La mujer siempre andaba buscando ofertas, siempre todo. No malgastaba el dinero, muy inteligente la mujer. Mira, esto está barato, se ve bien, ahí está. Nada de que haya arrebatados. Ay, llegué a una tienda y lo primero que es lo que veo, lo compro y vámonos. Después ve el mismo artículo en otro lugar a mitad de precio o casi a mitad de precio y así. Ay, pues es que no se arrebataba esa mujer. Todo es posible. Hay que traer hijos. En el caso de Isaac, con Esab y Rivka, pues este estaba enseñando a otros a un camino no bueno. Entonces, pues con la ayuda de Hashem, siempre vamos a estar firmes en traer hijos que cumplan la Torah. Hijos que cumplan la Torah, hijas también. Y una mujer que los eduque en nuestra identidad. Y decirle allá, anda uno a otros lugares, hay que tener cuidado en qué escuela los mandamos. Hay que trabajar mucho. Entonces, en la presencia, mientras estaba con Isaac, Isaac se comportaba como la persona más santa. Rebeca nunca le fue a decir a Isaac. Isaac nunca supo que fue a ver a Shem, fíjese. Bueno, lo que dice un sabio cabalista, ¿verdad? Que no fue a verlo y que nunca se dio cuenta. Le hubiera dicho, ¿verdad? Fui a ver a Shem y no le dijo nada. Qué tremendo. Yo pienso que Isaac después se dio cuenta. Y bueno, Esab se ganó Esab y todo, y por haberlo honrado, tiene un gran poder en el mundo. ¿A quién honró Esab? A Isaac, el hombre más santo, el corbán, el sacrificio más elevado, y la persona más santa del pueblo de Israel hasta hoy, en santidad, ¿eh? Otros, por ejemplo, a nivel de profecía, Moshe Rabenu, en Gesed, Abraham, ¿verdad? Llegaban a la casa de Abraham. Mira qué bonita mesa. ¿Te gusta la mesa? Sí, mira qué bonita. Yo quería una como esta. Llévatela. Sara, ¿cómo que llévatela? Sí, que se la lleve. No. ¿Por qué no? Luego, después traemos otra mesa. Hashem nos da otra, Hashem nos da más. Esa mesa no es tuya ni mía. ¿Y luego de quién? Del vecino, del... Iba a decir de mi compadre, de mi comadre. Aquí no hay eso, ¿verdad? Este... Sí. Hashem no la dio. Llévesela. Y esta silla también, lléveselas. ¿Cómo que? Ahí estaba Sara, la contraparte. Eso es para que dé fuerza, ¿verdad? Nosotros los que estamos solos, tanto hombres como mujeres, no estamos completos. Dice, es que la mujer viene rectificada y viene a rectificar al hombre. No todas. Las almas que bajan a este mundo, hay unas que no estudian Torah y que batallan, esas almas no han venido muchas veces a este mundo. Hay almas que vienen a este mundo y les dicen desde niños, a ver, vamos a estudiar Torah. No, sí, ahí. llevan su vida más estudiando Torah que los que no, que otros. Esas almas ya han estudiado Torah en otras encarnaciones, ya están más poderosas. Vienen a esta y a otra encarnación y así sucesivamente, futuras encarnaciones se vienen a rectificar y rápido estudian Torah. No hay que andarlos convenciendo ni dándoles que un premio. ¿Y qué me da si estudio Torah? ¿Y qué me da si voy al rezo? Nada. Si no quieres, no rezas, no estudies Torah, no te voy a dar nada. Así quédate como los burritos. El versículo puede traducirse como Isaac quería más a Esaú cuando traía casa para comer, cuando Esaú honraba a su padre. Él le traía comida, Isaac lo amaba, Isaac pensaba, una buena acción trae otra buena acción y finalmente él será una buena persona. Si bien Isaac era consciente del mal que hacía Esaú, él pensaba que al cumplir por lo menos con este precepto eventualmente se arrepentiría. Como sabemos, hay personas que vinieron a este mundo en un bajo nivel de espiritualidad, pero se elevaron, dijeron, pues así va a ser con Isaac. ¿Qué fue el resultado para, Esaú? Así fue con Esaú, de comportarse de esta forma, que Isaac se quedó ciego. Al contemplar el rostro de un malvado, una persona se puede quedar ciega, dañarse la vista. Por eso, ver a una persona a los ojos, dice el Morey Yohanan Caballero, no está bien. Que mírame a los ojos, así dijo. Nada de eso. Puede uno ver a los ojos, pero no quedarse viendo así a los ojos. Sí. Voltearse para otro lado. Tampoco estar agachado, tampoco la cara levantada, así como altanero, como arrogante, como orgulloso, no. Ni así agachado, tampoco. Firme, así, pues no voltear a los lados, ¿verdad? Okay. Para abajo y para arriba, si quiere también. Pero estar así, firme, con los ojos así. No es correcto. El Yanuka dice, no voltea a ver. Así a los ojos, a la cara. ¿Por qué? Porque sabe que su nivel espiritual puede bajar. Bueno, estimados, la Torah dice literalmente, Rivka prefiere a Jacob en presente, como Jacob era perfecto en su virtud, ella lo amaba constantemente. También todo lo que le dijo Shem, por eso dijo, este va a ser un malvado, este va a ser un sadik, dijo. Oh, pues cómo no lo voy a amar, a Esaú también es mi hijo, pero pues bueno, Isaac los amaba a los dos. Por eso él va a rezar por la resurrección de los muertos. Ok, entonces le damos el paso a los siguientes participantes para ya tomarme un agua de limón aquí. En la ayuda de Hashem, amén.
Gracias. Muchas gracias, estimado Abel. Sí, claro que sí. Sí, pasamos para que ustedes, con los demás participantes, los que nos quedan, para que usted se tome ese tiempo, esa agua, para que lo fortalezca más. Y en un rato más lo tenemos. Bueno, pues creo, no mandamos saluditos, voy a revisar. Para ver qué saluditos nos mandaron. Este jueves de la mañana. Bueno, en la mañana quedaron unos pendientes, les dije que se los iba a pasar. El señor, vamos a ver aquí. Bueno. Vemos. Aquí, que fue la mañana, la señora Alma, ya le contestó nuestro estimado Abel Abraham, de las respuestas que dieron sobre las preguntas que hizo, de quién era más elevado, de que era de Jacob y Esa, aparece. Y aquí también David nos dice Shabbat Shalom. Juan Pablo Ruiz también le contesta al estimado Abel Abraham. Estimado Abel, también salí del barrio y este barrio dejaba de ser rancho o comunidad rural. Bueno, a todos estos. Juan Pablo, bueno, un fuerte saludo a todos ellos que nos acompañaron. Bueno, continuamos con nuestro segundo participante. Antes, agradecerles a los que en este momento se conectan, los países, ¿verdad? Primeramente, México, Colombia, Canadá, México, Colombia. Pues hasta allá de aquí, de la ciudad de aquí de México, les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo por estar esta tarde con nosotros, acompañándonos en estos estudios de la bendita Torah. Un fuerte abrazo, hermanos que están aquí. Gracias y reciban bendiciones, todo lo bueno y dulce desde México, de un servidor Jaco Méndez. Gracias. Bueno, pues pasamos nuevamente con nuestros participantes de esta tarde, con el estimado Alfonso Espinosa. El qué dirán, sitio de Bresler, familia, pareja y salud. Adelante, estimado, con su participación. Gracias, estemos atentos.
Shabbat Shalom, muchas gracias, estimado Moisés, bendiciones, gracias a todos. Vamos a dar lectura al artículo de Bresler Magazine. El título es El qué dirán, nos lo imparte Sara Berkowitzki. Y bien, dice: una suegra le compró a su yerno dos corbatas, una verde y otra azul. La siguiente vez que el novio vino a visitar, decidió mostrarle a su suegra que usaba la corbata que ella le había regalado, y llegó con la corbata verde. En cuanto su suegra lo vio, le dijo: veo que no te gustó la azul. ¿Cuánto nos esforzamos por causar buena impresión en los demás? Pero no entendemos que, hagamos lo que hagamos, siempre habrá quien no le guste lo que haces, pensando constantemente en el qué dirás. ¿Quieres trabajar y atreverte a hacer cosas? He aquí uno de los métodos. Cuando sales con un bebé en cochecito, asegúrate de que uno un pie del niño tenga un calcetín y un zapato, y el otro esté descalzo. Cualquiera que haya ido así por la calle sabe de lo que hablo. Cada pocos metros alguien te para y te dice: disculpe, le falta un zapato. Lo siento, perdone que me intrometa, pero se le ha caído el zapato. Si haces esto, poco a poco aprenderás a fortalecer tu valor y a escuchar el qué dirán, sin entrar en pánico. Después, podrás entrar fácilmente en una farmacia y preguntar si venden tornillos. Una de las cosas que me tranquiliza en este periodo es la amabilidad y el voluntariado que existe ahora en Israel y en todo el mundo. Estas noticias eliminan todos mis temores y sobre todo me dan orgullo judío. Tengo la bendición de pertenecer a un pueblo así. Si el defensor de Israel, el rabino Levi Yitzchak de Bardichev, viniera ahora, ¿no aguantaría el ritmo? Muchas veces también quiero ir de voluntaria a hacer algo por el pueblo de Israel, pero entonces recuerdo que tengo una casa con niños, y cuando exactamente tengo tiempo para hacer voluntariado. Una vez me pregunté por qué tenía que escribir antes los pobres de tu ciudad, y ahora es evidente. Luego descubrí que, por muy obvio que sea, la gente sigue viajando para hacer voluntariado por todo el mundo, y menos lo hacen en casa, porque en casa se hace sin decir nada y a lo mejor no se siente realmente el voluntariado que yo ahora aporto al mundo, dando de comer a un bebé o calmando a mi hija de 5 años. Pero al fin y al cabo, las madres estamos al frente de la próxima generación en la nación de Israel. Somos las que nos aseguramos de que los niños se mantengan cuerdos, tranquilos. Todas las voluntarias de hoy recibieron su educación de la madre de antaño. Así que puede decir que somos las primeras voluntarias en la arena. Ya estamos cuidando de los voluntarios de otros 20 años. Así que en vez de decir, ¿qué dirán? Digamos, ¿qué dirá que quiere Dios de mí aquí y ahora? ¿Qué dirá Él de lo que yo haga de voluntaria en mi propia casa con los pobres de la ciudad y de mi casa? Y así, como cada uno aporta lo que puede aportar y no estudia Torah, otros dicen salmos, y así como cada uno aporta lo que puede aportar y uno estudia Torah, otro dice salmos, otro va al ejército y otro va a cualquier otro voluntariado. Yo como madre me ofrezco de voluntaria en mi casa para crear a los hijos que Dios me pide hacer que críe. Baruch Hashem, hasta aquí llegamos. Que el Eterno les bendiga, todo lo bueno y dulce. Shabbat Shalom, hasta la próxima.
Shabbat Shalom, estimado Alfonso Espinosa, gracias por su participación. Bueno, pues no, creo no tenemos, vamos a revisar, creo no hay saluditos, no se han animado mandar sus saludos. Bueno, pues les mando también un saludo también a los que están aquí conectados, sintonizando aquí en México, ¿verdad? Y todas las partes de aquí de los estados. Un fuerte abrazo. Gracias por estar sintonizando. Y también doy gracias a mi querida familia que también nos está acompañando esta tarde. Un fuerte saludo, hermanas, sobrinas, sobrinos. Gracias. Continuamos con el programa. Vamos con nuestro siguiente participante en esta tarde noche, que ya casi aquí cae la noche. Y sí, bien, como decía un comentario corto de a nuestro Alfonso Espinosa, el qué dirán, ¿verdad? Muchas veces, en eso es lo que nosotros nos fijamos mucho, en el qué dirán o qué dirán las personas que... retomando esto o tomando esto como se me viene a la mente como ejemplo de que va cambiando uno su vida y dice, pero es que tú eras así y asá, ¿verdad? O el qué dirán, de que muchas veces dicen, no, es que pues eso ya es fanatismo, que tú sigues mucho o hablas mucho de Hashem o del Creador. Pues no, hay que pedir así que nosotros no nos fijemos en el qué dirán, que hagamos las cosas lo correcto que es, ¿verdad? Con nuestro buen ejemplo, ahora sí, esforzándonos, ¿verdad? Como luego lo repetí, que lo dije en la parasha de mediodía, nuestros caracteres, cambios de carácter, estarlos trabajando, ¿verdad? El enojo, la envidia, la arrogancia, todo eso para tener, estar limpios con Hashem, así limpiarnos y recibir las bendiciones que el Santo Bendito nos da, que nos quiere dar. Bueno, adelante con nuestro siguiente participante, que es Mijael Domínguez. Hashem ama al activista, sección de vida social, Bresler. Adelante, estimado Mijael Domínguez, con su participación. Gracias.
Shabbat Shalom, muchas gracias, amigo Moisés Hernández. Muchas gracias a todos los radioescuchas que cada Shabbat se conectan con este programa. Mi nombre es Mijael Domínguez y en esta ocasión voy a leer un artículo que se encuentra en la página de Breslev. Este artículo lleva por título Hashem ama al activista y es por David Ben Orim. Dice así este artículo: el mundo fue creado tres veces, Dos veces fue destruido, la tercera vez sobrevivió. Adán vivió 930 años, dio luz a las generaciones siguientes. Introdujo en el mundo los conceptos de pecado, libre elección y perdón. Después de 10 generaciones, Dios destruyó el mundo en el que vivía. Noé vivió 950 años, salvó al mundo. Introdujo al mundo el concepto de recompensa para los justos, las 7 normas universales de la humanidad y comer carne. Después de 10 generaciones, Hashem dispersó su mundo en una multitud de lenguas. Estos dos grandes hombres fueron el centro de su parashá de la Torah, pero no se los menciona más allá de ella. Abraham fue diferente. Dedujo el reinado del Eterno a la tierna edad de 3 años. Luchó por Hashem, destruyendo los ídolos de su padre. Ganó seguidores. Se enfrentó a Nimrod, el rey de la tierra, y estuvo dispuesto a morir al Kiddush Hashem, cuando Nimrod lo arrojó a un horno de fuego. Abraham vivió 175 años. Introdujo en el pueblo judío el mandamiento de vivir en la tierra de Israel, la mitzvah de recibir huéspedes, la fe eterna e ilimitada en Hashem y el pacto de la circuncisión. Abraham es el primero en ser mencionado más allá de su parashá en la Torah. Se lo menciona cientos de veces a lo largo del libro de Deuteronomio, cuyos acontecimientos tienen lugar más de 300 años después. ¿Cómo tuvo Abraham el mérito de sobrevivir a su parashá? Adán y Noé sabían la verdad, el mundo no escuchó. Adán ayunó durante 120 años después del pecado del jardín del Edén. Noé pasó 120 años construyendo el arca. La gente tuvo tiempo de reflexionar sobre lo que estaban haciendo y enmendar sus caminos. Adán y Noé fueron luces brillantes para el mundo. Cualquiera que decidiera mirar, vería la verdad y viviría en consecuencia. Abraham rehusó brillar como una luz. Él eligió arder como fuego. El trabajo del fuego es propagar su llama a todo lo que toca. Cuando un fuego comparte una parte de su llama con otro objeto, ese objeto obtiene su propia llama, mientras que el fuego original mantiene su fuerza. Ese es Abraham, un rebelde con una causa santa. Se rebeló contra su padre, se rebeló contra su país natal, se rebeló contra todos los ídolos de la época, se rebeló contra lo que se consideraba moral, socialmente justo y progresista, se rebeló contra 2000 años de lo que a todo el mundo le parecía bien y se comprometió a destruir la historia reconociendo al rey de la tierra y negándose a seguir a nadie más. Al ser el único verdadero, Abraham se rebeló contra toda la humanidad. Fue como Adán y Noé a lo largo de sus vidas. Luego dio un paso más. Se negó a ser una chispa en un mundo de oscuridad. Como una llama, juró difundir su luz a los demás. Invitó a la gente a cenar a su tienda y les enseñó acerca del Dios verdadero. Suplicaba a Hashem que le diera más invitados, incluso mientras cuidaba la parte más sensible de su cuerpo, tras realizar el pacto de la circuncisión a la avanzada edad de 99 años. Desde el momento en que supo la verdad, se propuso contársela a todo el mundo. Su visión era transformar la humanidad en un mundo al servicio de Hashem. Eso lo hizo inmortal. Ahora mismo, hay millones de judíos en todo el mundo rezando la oración Shemonei Esrei 3 veces al día, invocando el nombre del Eterno como el Dios de Abraham, luchando por la verdad hoy. Una vez más, nuestro mundo se ahoga en la oscuridad. Todos hemos sido testigos de mujeres violadas, hombres decapitados y bebés quemados vivos. Nadie hizo nada para detener esto durante el Holocausto. Nadie está haciendo nada para detener esto ahora. Se ponen del lado de los nazis de hoy e incluso justifican su salvajismo. Solo un mundo que se ha cegado ante la verdad puede llegar a las profundidades de semejante abismo colectivo. ¿Cómo podemos convencerlos de que el asesinato está mal cuando se niega a reconocer aquel que establece que el asesinato está mal? Estamos viviendo otra vez en los días de Abraham. Poseemos una verdad que pocos tienen. poseemos un conocimiento al que la mayoría ha renunciado. Es nuestro derecho innato seguir los pasos de nuestro antepasado Abraham y continuar su obra, reconociendo al único Dios verdadero del cielo y de la tierra, sirviéndolo con determinación y con una fe ilimitada e inquebrantable, gritando a los cuatro rincones de la tierra que su nombre es uno, su universo es uno, su Torah es una, su reinado es uno, su visión del bien y del mal es una. Nosotros, los hijos del primer rebelde del mundo, continuaremos la revolución hasta que el mundo sea enderezado. Hasta aquí la lectura de este artículo, y en él podemos ver, dice el artículo, Hashem ama al activista, y nos habla acerca de la vida de Noé, la vida de Adán, el primer hombre, y dice que ellos durante 120 años estuvieron alumbrando, estuvieron siendo luz para las personas. Pero Abraham fue un paso más adelante. Él fue una llama, fue una hoguera, fue un fuego. Y dice el artículo que el fuego va incendiando a los demás. Todo aquel que se acerca crea su propio fuego y el fuego original sigue ardiendo. Y ese fue Abraham. Y ese es el llamado que nos hace este artículo, a ser activistas, a no ser pasivos, sino a tomar una decisión, a tomar una postura. En este caso podemos ver la situación que está en Israel, y entonces en este caso es una postura de apoyo al pueblo de Israel, de siempre levantar la mano, levantar la voz en contra del antisemitismo, en contra de los enemigos de la vida, porque no solamente es en contra de Israel, es en contra de la vida. Y si hemos escuchado y sabemos un poquito acerca de la línea que tiene Hamas, no es una línea de destruir Israel. Hamas lo que quiere es hacer un gobierno islámico, primeramente en Israel y después se quiere extender a todo el mundo. Entonces, debemos de aprender esto, de entenderlo y de ser miembros activos en esta situación que hoy está pasando y apoyar al pueblo de Israel, porque la causa de Israel no es la causa de Israel solamente, sino de la vida y de todo el mundo. Hasta aquí mi comentario y mi participación en este Shabbat. Yo les deseo que tengan todo lo dulce, lo mejor, lo bueno de parte del cielo y que tengan un Shabbat lleno de alegría. Shabbat Shalom. Adelante, amigo, con el programa.
Shabbat Shalom. Gracias, estimado Mijael Domínguez. Muy bueno su comentario, ¿verdad? Y el artículo que nos compartió, que hay que ser activistas, no pasivos, activos, hacer activos, no pasivos. Y sí, muy bien, como dice usted, el comentario. En estos momentos pues está con el pueblo de Israel, ¿verdad? En lo que nosotros nos compete en plegarias, ya en el Tikkun Aklali, unirse a los grupos. Y sí, muy bien. Bueno, y también le agradezco mucho, estimado Miguel Domínguez, es un padre a seguir. Hay muchos aquí en la con sus hijos, que está encaminando, que también eso nos dice la Torah, que nosotros tenemos que encaminar, bueno, los que tienen la dicha de ser padres, a sus hijos, a la Torah. Ya mismo a nuestro estimado Abel Abraham dijo, saber con quién andan, dónde van, o a dónde van a estudiar, o en qué escuelas los van a inscribir, ser activista, ¿verdad? Entonces, es un padre, y lo felicito, y nuevamente felicito a Sarita, por esa entrega, y también a todos los niños. Mañana termina el programa de los niños cuando están dando su estudio, ¿verdad? Felicitaciones nuevamente a Sarita, porque del grupo de los niños ya brinca al grupo de los jóvenes. No sé si se dieron cuenta los que están aquí, que ya lo escuchamos en el programa de los jóvenes comentan, que son los jueves, ¿verdad? Y les mando también un saludo a todos ellos por sus esfuerzos, a mis sobrinos, a todos sus compañeros, que se esfuerzan para darnos sus comentarios o sus opiniones. Pues sí, muy bonito y estoy muy alegre y muy agradecido con ellos. Y bueno, que así haga más padres que se preocupen por sus hijos, ¿verdad? Bueno, entonces le agradecemos a nuestros estimados. Esa fue la última participación que de los compañeros Alfonso Espinosa, Hugo González, Vicente León, Jorge Hernández y ¿qué más? Vicente León, Hugo González y todos ellos. Bueno, adelante, estimado Abel Abraham, nos deleitamos con sus estudios y comentarios en esta tarde noche acá. Son suyos sus micrófonos.
Baruch Hashem. Página 136, ¿verdad? Baruch Hashem. Y versículo 25-29 del libro Me Amlo Es, Comentarios de la Torah Oral. Este es el tomo 3, Parashat Toldot, Generaciones. Creo que es el 25-29. Y un día guisaba Jacob un potaje cuando Esaú vino del campo rendido de cansancio. Abraham murió cuando los hermanos tenían 15 años de edad. Muerte se produjo como consecuencia de ver que su nieto Esaú se había convertido en una persona malvada, que cometía toda clase de actos inmorales abiertamente sin pensar en las consecuencias. ¿De qué muere Sara? Dice que un shock, ¿verdad? Un estado de shock. Que primero estaba bien preocupada que habían matado a Isaac. Y después le dijeron, no es cierto, Isaac está vivo. Pero ese viejo siempre echa mentiras. Pero de eso muere. ¿Y Abraham de qué muere? Se produjo de ver que su nieto Esaú se había convertido en una persona malvada, que cometía toda clase de actos inmorales abiertamente sin pensar en las consecuencias. Entonces, en un mismo día, ¿verdad? Violó a una novia, asesinó a un hombre. Creo que ese hombre fue Nimrod. Negó la esencia del Eterno. Negó la inmoralidad del alma y rechazó su derecho de primogenitura. El mismo día. Negó todo como... Pues sí. Todo bien... agotado. Además de todo esto, afirmó que nada vale llevar sacrificios, que de nada vale. Entonces hay quienes sostienen que también robó de los campos ajenos. Estos hechos eran especialmente inaceptables teniendo en cuenta que Esaú era el nieto de Abraham, el hijo de Isaac y el hermano de Jacob. Entonces Abraham muere ese mismo día. Antes de que se dieran a conocer estos hechos nefastos, recibir semejantes noticias le hubiera partido el corazón y dijo, prefiero no estar aquí, que venga la gente y a señalarme y que no sé qué. Entonces Isaac vivió hasta 180 años, por lógica Abraham tendría que haber vivido más, por lo menos lo mismo. En general, las generaciones más antiguas vivieron más años que las posteriores, o sea que estas últimas, pero Hashem amaba tanto a Abraham que no quería que presenciara las atrocidades que hacía su nieto, reduciendo entonces su vida en 5 años. Esto se subraya. Este es uno de los comentarios, cómo muere Abraham, ese día muere. Más bien ese día se va de esta parte de esta dimensión. Por eso La Torah dice, estos son los años que vivió Abraham, 175 años en el 25-7, por oposición a los años que tendría que haber vivido. Estos 5 años se los dieron de regalo al rey David. ¿Okay? Adán le dio 70. Abraham le da 5, ya van 75. Adán 70. Abraham 5, ya van 75. Vivió muchos años el rey David. Abraham murió en el año 2123, 1638, antes de la era común, una vez enterrado. Jacob cocinó un guiso de lentejas para llevarle a Isaac para la comida. Para la comida de consolación, que es la ciudad Abraha. Pues Abraha, la comida de consolación. Y les dan un huevo duro cocido, ¿verdad? Huevos duros, lentejas. Entonces, la persona que está de luto no puede preparar su propia comida inmediatamente después del entierro, sino que otras personas deberán encargarse de acercársela. Esto es lo que se denomina la comida de consolación. Seudat sabrá, existen dos motivos que explican estas costumbres. En primer lugar, es obvio que la persona que está de luto siente una profunda tristeza a causa de su pérdida. Y en lo último, en que piensa, es en preparar comida. Por eso Hashem ordenó que sean otros los que se la preparen. En segundo lugar, esto constituye una forma de consuelo para la persona que está de duelo. Y aquí al ver que los demás se toman el trabajo de llevarle comida, se olvida al menos por un rato de su dolor. Pues se encarga de recibirlos en su casa. Entonces, hay que llevarles la comida, hay que comprárselas y todo. Aunque tengan un conocimiento de Torah, y si no tienen, también son creación. También son creación de nuestro Creador. Me llevan una chispa divina. La persona que está de duelo no quiere comer, prefiere ayunar. Pues eso se lleva a cabo por 30 días. En esta comida se acostumbra servir huevos duros y lentejas por su valor simbólico. El huevo no tiene boca, así como la persona que está de duelo no habla, lo que acepta su dolor en silencio porque sabe que todo se decide en el cielo. El que aun cuando algo tiene la apariencia de una tragedia debe aceptarlo con amor. Ok. Ok, se hace un cierto, ¿verdad? Ciertas comidas con algunos rezos ahí en el judaísmo. Aquí, pues, tenemos el libro funerario Noágida, ¿verdad? Que ahí nos basamos. 25:30 dice, le dijo Esaú a Jacob, permíteme comer este potaje rojo porque estoy desfalleciente de hambre, por eso fue llamado Edom, de Adón rojo. Al ver el guiso, se preguntó, ¿desde cuándo tú cocinas? ¿Por qué preparaste lentejas? ¿Para quién son? ¿Acaso no te has enterado? Preguntó Jacob. Hoy murió nuestro abuelo Abraham. Prepara lentejas porque es la comida de los que están de duelo. Las personas que están de duelo suelen comer lentejas porque estas son redondas, igual que el mundo, que es redondo y cumple ciclos de vida y muerte. Ahora veo claramente, respondió Saab, que no hay juez ni hay justicia. Abraham fue la persona más santa que jamás existió sobre la tierra. Con los preceptos del Eterno, por todos sus medios, y aún así no llegó a vivir los años de enojo de las generaciones anteriores. Es evidente que la religión no tiene ningún valor, dijo Esaú ahí, ¿verdad? Si tenía tanta hambre, ¿qué le pidió a Jacob que le pusiera lentejas en la boca? Decía, ¿dónde le deja que coma un poco de lentejas con pan, aunque no se hayan terminado de cocinar? Aunque no se hayan terminado de cocinar, no importa, estoy agotado y muerto de hambre y no puedo esperar más. En hebreo, la expresión, por favor, dame de comer un poco, se dice Jaliteni na. Aunque la palabra na se traduce, por favor, como significa crudo, como cuando dice, no comeréis el cordero pascual crudo, Shemot 12:9. Pero César dijo, déjame comerlo crudo. 25:31. Bereshit dice, y le respondió Jacob, bien, véndeme entonces ahora tu primogenitura. Esaú dijo, mi primogenitura. No. Oh, bueno, dijo. Entonces Jacob musitó perfectamente que Esaú tomó parte de ciertos rituales de idolatría. O podría haber ofrecido sacrificios a el Eterno, por eso antes de darle la comida, Jacob le exigió que le vendiera su primogenitura. Y fíjense cómo pasó. En forma literal, las palabras de Jacob se traducen como el día. Véndeme tu primogenitura, lo cual significa que la transacción sea tan completa y tan acabada como la luz del día, según una fuente. O sea, de un comentarista, de comentaristas. Jacob ya había colocado el guiso de Isaac en un plato. Cuando Reino Sabio lo vio, le pidió a Jacob que se lo diera a él. Aunque Jacob respondió, no puedo darte este plato, ya que deseo dárselo a nuestro padre. Ten un poco de paciencia una vez que nuestro padre termine de comer. Te daré a ti. Pero si me vendes tu primogenitura, te lo daré ahora, si bien iba a dárselo a él. ¿Por qué no dijo, a ver, si no me lo das, te lo quito? Que sabía que Jacob estaba fuerte. Sabía que Jacob no andaba con que hay que, si me pegas, voy y le digo a mi mamá, a mi papá, no. Las cosas son como son, si no arreglamos algo, no te llevas nada. A pesar de que estaba loco, sabe cómo se, no importa que esté loco. De aquí no te llevas nada y a ver de cómo nos toca. Entonces Esaú estaba tan desfalleciente que dijo, permíteme comer esoteo potaje rojo, así, ajá, estaba bien. Hashem todo lo había preparado, no puedo esperar a nuestro padre, quiero que me des este plato, que ya está preparado, con gusto te venderé mi primogenitura. Jacob había preparado además vino tinto para su padre, Satán le pidió que le diera vino, diciendo este potaje rojo, rojo, la palabra Adón, rojo, tinto, está repetida una vez por la comida y otra por el vino. Y el hecho de que Saab bebió vino aparece cuando dice comió y bebió. en el 25-34 más adelante. Entonces Jacob había usado su propio dinero para comprar los ingredientes de la comida. Creo que si hubiera usado los de Isaac, no podría poder utilizar el plato para obtener la primogenitura, ya que tanto Jacob como Isaac tenían igual derecho a los bienes de Isaac. Tanto Jacob como Esaú, ¿verdad? Lo quiso Isaac. Bueno, eran los dos, tenían igual derecho a los bienes de Isaac. En realidad, la primogenitura no es un bien transferible, así como la calidad del Cohen tampoco lo es. Sin embargo, Jacob no quería que Esaú arguyera que le quitaba los derechos de sacrificio de un modo injusto. Por eso le hizo jurar que ya no participaría de sacrificio alguno. Cabe la pregunta de cómo pudo venderse la primogenitura, ya que esta no habría de pertenecer a Esaú hasta la muerte de Isaac. Por lo general, lo que aún no existe o que no está aún en posesión de una persona no puede venderse. Si alguien, por ejemplo, vende su herencia mientras el padre está con vida, la venta es inválida. Mientras el padre está con vida, la herencia no le pertenece al hijo, por lo tanto no puede venderla. En realidad, la ley establece que si una persona carece de otro tipo de entrada, en ese caso la venta sí es válida, ya que en ese caso se puede vender incluso lo que aún no posee. Bueno, entonces, como sabe, estaba prácticamente muriéndose de hambre. Podemos afirmar que necesitaba ese guiso para sobrevivir. Jacob se dio cuenta de que era su oportunidad para obtener el derecho de primogenitura. Ok, entonces Jacob le dice, ¿verdad? En el 25:33, júramelo hoy. Ojas, Esaú también tenía palabra, pero también era tramposito. Son nuestros sabios enseñan, cuando Jacob estudiaba en la academia de Shem y Eber, ellos le dieron este consejo: Esaú es el malvado, es malvado y busca hacer guerra, y un día dominará a tus descendientes, pero prueba a comprarle su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Si acepta, deberás darte por contento, ya que si puedes sobornarlo con tan poco, tus hijos finalmente terminarán por dominarlo a él. Y cuando él los persiga, ellos siempre podrán sobornarlo. Hasta el no bueno, su ángel de la guarda, es sobornado por el cabrito que se envía a Salel, en Yom Kippur, a Azazel, ¿verdad? Levítico 16, del 8 y 26. Pero si Esaú se niega a venderte su primogenitura, será señal de que no acepta sobornos, y entonces tus hijos han de sufrir. La muerte de Abraham, Jacob prepara, ¿verdad? Y se afirma y aprovecha esta oportunidad, ya que llegaba, estaba exhausto, cansado, le compró la primogenitura por un plato de lentejas. El 25:32, y le dijo: sabe aquí que estoy en peligro de muerte, ¿de qué me sirve entonces esta primogenitura? Es una afirmación sorprendente. Por lo general, la gente malvada no piensa en la muerte. Sab tenía solamente 15 años. ¿Por qué dice que está en peligro de muerte? En la sección de Noach dijimos que Nimrod había heredado un manto muy valioso. Alguna vez había pertenecido a Adán. Ese manto tenía pintados todo tipo de animales y pájaros. Y cuando Nimrod salía de cacería, las presas se le acercaban y las cazaba sin la menor dificultad. Esab le robó esa prenda a Nimrod. También lo mató cuando este se enteró. Creo que sí lo había matado. Pero cuando este se entera, amenazó con matarlo. Pero Esab decía que estaba en peligro de muerte. Según otra fuente, Esab asesinó a Nimrod y robó el manto, cumpliendo así el sueño de Nimrod, que moriría a manos de uno de los descendientes de Abraham. Nimrod vivió 125 años. Durante 185 años dominó el mundo en forma gloriosa. Y finalmente fue muerto por Esab. Creo que Nimrod era un rey, ¿verdad? Como todos, dice. Ahora Esab decía: estoy en peligro de muerte, ya sea Nimrod. Os hombres habrán de seguirme para matarme. Quién sabe si podré escapar. ¿Por qué quiero ahora la primogenitura? Ahora vale más este plato de lentejas. 25:33-34. Le contestó Jacob: júramelo hoy. Esab se lo juró, vendiéndole así su primogenitura a Jacob. Y Jacob le dio a Esab como pago pan y el guiso de lentejas. Esab comió, bebió y se fue, menospreciando su primogenitura. Entonces Esab regresó de un conjunto de malandras, con un conjunto de malandras, hizo un juramento como si realmente estuviera vendiendo la primogenitura. Con un guiño les dijo: comámosle la comida a Jacob y divirtámonos un rato a sus costillas. Entonces pusieron la mesa y comieron con avidez, muertos de risa de que Jacob les hubiera dado la comida gratis. Dice, por eso la Torá, por esto fue llamado Edom en el 25:30, si lo hubieran llamado así únicamente por la comida, entonces tendría que haber llamado Adom rojo. El nombre Edom significa literalmente me quedaré callado, de la raíz Damam. Esab pensó que se burlaba de Jacob, pensando, me quedaré callado, no diré una sola palabra y le haré creer que estoy de acuerdo con el trato. Luego le diré, ¿por qué me quedé callado? Diste por sentado que te vendió mi primogenitura, pero yo jamás pensé si quieren vendértela y qué fue lo que pasó aquí. Sin embargo, los dos ángeles, Mijael y Gabriel, cerraron el trato por el que se vendió la primogenitura. Esab pensaba eso, pero dijeron Mijael y Gabriel, trato hecho, se vendió la primogenitura. Y Hashem dice, les da el consentimiento, aquí está todo arreglado. En ese momento, Esab también le vendió a Jacob el derecho de ser enterrado en la cueva de Macpela. Según la fuente, Esab vendió la primogenitura por dinero, en vez de por comida. La comida fue simplemente como una convencionalidad, como una comida de negocio. Sin embargo, la opinión más aceptada es que Esab solo recibió un plato de lentejas y no se merecía nada más. Entonces, el 26:1 dice: y hubo hambre en la tierra por segunda vez después de la hambruna de los días de Abraham, y fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Entonces, en la sección de Bereshit dijimos que hubo 10 grandes hambrunas en el mundo. La que tuvo lugar en los días de Isaac fue la cuarta. Como era cuestión de vida o muerte, Isaac se fue a Hebrón para ir a ver a Abimelech, rey de los filisteos, que tenía en su capital en Gerar. Isaac había querido viajar a Egipto igual que su padre, pero en el camino se reunió con Abimelech con la esperanza de que ocurriera algo que impidiera su viaje a Egipto. No podía salir. 26:2. Y se le apareció el Eterno, que le dijo: no bajes a Egipto, habita en las tierras que te indicaré. Desde el instante en que te ataron al altar, se te consideró como un holocausto y como toda ofrenda. No puedes salir de la tierra santa. Por eso te mando que te quedes aquí, que es el lugar donde puedo hablarte. 26:3. Mora en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente entregaré todos estos países. Y cumpliré el pacto que hice con Abraham, tu padre. Entonces, la tierra de Canaán pertenece a 10 naciones. 7 de esas naciones pasarán a ser la herencia de tus descendientes. Sin embargo, los 3 restantes no serán heredadas hasta el futuro final. En la Torah, estos países se dice de Harzot Jael en vez de Harzot Jael. Esta abreviación de una palabra cable, palabra clave L, esto señala que la herencia también ha de ser abreviada y no será completa hasta la era mesiánica. Dijo el Eterno: cumpliré con el pacto que hice con Abraham, tu padre, a través de ti, y seré su cumplimiento. 26:4-5. Y haré que tu simiente se multiplique como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y en tu simiente se bendecirán todos los pueblos de la tierra, porque Abraham escuchó mi voz y cumplió mis mandatos, mis preceptos y mis leyes. Si una persona desea bendecir a otros con la bendición más grande, le dirá que seas bendecido como los hijos de Abraham. Y con eso, recibe todas las bendiciones. Entonces, todavía, ¿verdad? Aquí estaba. Ya tenía sus hijos, Isaac y Jacob, ¿verdad? Esab y Jacob. Isaac y se fue, ¿verdad? Estaba en Gerar. Entonces decidió residir en Gerar a causa de lo que le había dicho a Shem. A ver, dice 26:6-7, y habitó Isaac en Gerar, y los hombres del lugar le interrogaron sobre su mujer, y respondió: es mi hermana. ¿Por qué temió decir que era su mujer? No fuera que lo mataran por rica, pues igual que Sara también. Bueno, no igual, pero tampoco vamos a decir que no, ¿verdad? Rica tenía una apariencia de una excelente belleza. Entonces Isaac decidió residir en Gerar a causa de lo que le había dicho a Shem. Al principio Isaac tuvo miedo, luego la gente dejó de hablar de Rica. Isaac ella no fue tan cuidadoso. Isaac y Rivka fueron huéspedes en el palacio de Abimelech. Les dieron habitaciones contiguas a la del propio rey, 26:8, pero después de mucho tiempo ocurrió que Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que jugueteaba con Rivka, su mujer. Ok, vamos a comentar este comentario aquí que dice: esto no significa que Isaac y Rivka tuvieran relaciones maritales de día. En que si hubiera sido, jamás habrían realizado tal acto donde Abimelech pudiera verlos. Lo que en realidad ocurre fue que Abimelech los espió desde su ventana y al observar su conducta comprendió que eran marido y mujer. Entonces, es todo lo que nos dice aquí en los comentarios del Meamlo es. Y lo bueno que estudié en la semana esto, Rashi dice, los estuvieron teniendo relaciones maritales. No sé si el Zohar dice, ¿verdad? Pero algo más profundo dice, Abimelech los vio por una ventana. Esta ventana era porque Abimelech era un gran astrólogo. Un gran mago, un gran brujo, un gran hechicero. Bueno, ¿no? Abraham también era astrólogo, ¿verdad? Conocía esto de la astrología. Eso también le pasó a Abimelech. Y los vio por esa ventana de lo espiritual. Dijo, ellos dos son esposos, son marido y mujer. Durante el día vio eso, no es que ellos estuvieran, que el Eterno guarde, haciendo, teniendo este, relaciones íntimas, relaciones maritales durante el día. Eso lo hacen las personas que tienen sexo como los changos, como los monos. Pagan, le pagan a hombres, le pagan a las mujeres, hombres le pagan a mujeres, también hay mujeres que le pagan a los hombres, ¿verdad? Tanta porquería. También hay hombres, también si están casados, ven, durante el día. Eso, ahí ya no se puede uno meter, pero eso muestra que tienen un bajo nivel de espiritualidad. Hay otros que una vez por semana, ¿verdad? Pero los tzadikim, los grandes tzadikim, tienen un nivel muy alto de espiritualidad. Viernes en la noche, después de las 12 de la noche. Porque saben que esa hora pueden traer almas divinas a este mundo. Por eso, no hay muchos tzadikim, no hay muchos tzadik, ni tzadeke tampoco. Podemos ser, si queremos, sí. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cumplir las 7 categorías de preceptos universales. Tener esposa, tener hijos, todo siempre con un pensamiento de Torah, todo el tiempo conectado con lo espiritual, muy poco con lo físico, muy poco, ¿eh? Solamente para comer, para dormir. Si es posible, ni trabajar. Puro estudiar Torah. Hay que casarse, hay que ir a la tienda, hay que demostrar que estamos viviendo las 7 categorías de preceptos universales, tantas cosas. Pero más que nada, conectarse con lo espiritual todo el tiempo. Y así puede venir el Ruach HaKodesh, la presencia divina. Primero la Shejina, la presencia divina, y después el Ruach HaKodesh, la inspiración divina. Entonces, Rivka e Isaac no iban a andar en eso. Pero sí lo vio de esa forma y dijo, son esposo y esposa. Y con esto, este comentario, casi nadie sabe esos comentarios. Pero yo aquí los tengo. También tengo el de qué fue lo que pasó con Isaac, porque dice que midió, ¿verdad? Lo que, a ver, ¿qué dice? Isaac sembró en el 26:12. A ver, ¿dónde me quedé? En el 26:8. Pero en el 12 dice que Isaac sembró en esa tierra y tuvo en ese año una abundantísima cosecha con la bendición del Eterno. ¿Qué había ahí? Sequía. Pero Isaac quitaba el diezmo de todo. Pero eso dice. Creo que Isaac sabía cuánto cuánto había en esa abundancia, lo hacía por medidas y todo, ¿verdad? Pero no se debe de, normalmente no debe de medirse y cosas así, ¿verdad? O sea, por lo general los milagros no ocurren con objetos que pueden ser contados o medidos. Isaac tuvo que medir los granos para poder separar el diezmo, ya que los patriarcas cumplieron con toda la Torah, incluso antes de que ésta fuera dada. Y no le cayó el mal de ojo a sus posesiones, ya que separó el diezmo. Así como cuando uno le pone a la carne sal y se preserva y no se daña, Isaac apartó, dijo, ah, ok, tengo 100 costales de grano, un decir, no, tenía muchos. Aparto el diezmo, esto se lo doy a las personas necesitadas, buenas o no buenas. Ese nada más. Qué grande bendición. Dice, oh, yo gané $100 esta semana. Ok, lo voy a poner en pesos, porque al decir dólares después van a decir, a ver, tiene mucho dinero y es rico. Bueno, lo tengo todo por Hashem, ¿verdad? Creo que quisiera tener una casa. Pero si dice una mujer, bueno, yo me caso con Abel Abraham, obviamente. Sí, un lugar, otro carro, etcétera. Bueno, al Hashem. Otra cosa muy importante es que se le pone sal a la carne, se sala y se preserva, ¿verdad? No se daña. Así sucedió con las posesiones de Isaac. No cayó el mal de ojo. Sus posesiones se preservaron y fue creciendo, ya que apartó el diezmo. No que dijo, ah, pues, ok, ya vendí los 90 costales, me quedaron 10. Entonces este es el diezmo. No. Primero los 10 costales aquí a un lado. Ya que lo apartó, entonces adelante. Entonces ya dos secretos grandes de los que tenía aquí. Ya están contestados. Ahora falta sobre por qué Lea y Rachel, por qué Lea fue enterrada en la cueva de Macpela y no Rachel. Fueron Esav y Jacob. Y acá era Lea y Rachel. Jacob sabía que su esposa iba a ser Lea. Él sabía. ¿Pero por qué fue por Rachel? Porque Rachel le pertenecía a Esav. Por ley, así era. Así dicen los comentarios, así dijo el Jajam Eliyahu Franco, cabalista de Israel, hermano del Jajam Yosef Franco, el rabino de nuestro Moré, uno de nuestros maestros, el Moré Asher Pérez, ¿verdad? Los que tenemos clases con él, dos veces, cuatro veces por semana. Y este, lo que sucedió es que Raquel era la esposa de Esaú, pero Jacob siempre lo andaba madrugando en todo, ¿verdad? Yo me caso con Raquel y si llega, ¿qué pasó? Oh, pues tranquilo. Entonces yo me caso con Lea, ¿no? Pues Lea es mi mujer. Y... pero Jacob no pudo hacer lo que, no pudo cambiar los planes del Eterno y le dijeron, ¿sabes qué? Primero te vamos a dar a tu esposa y ya después la otra, la que le pertenece a Esaú, y para Esaú no hay nada aquí. Unas grandes mujeres, por eso así está en la cueva de Macpela. Rica. Eso fue un comentario que le hice yo al gran sabio cabalista en Israel. El comentario, le dije, entonces fue lo mismo lo que le pasó a Jacob con el rey David. Porque el rey David mata a Goliat. Pero el casco tenía un código, ¿verdad? ¿Quién sabía ese código? El que andaba con el Urías, el hitita, el geteo, el eteo, como quiera decir, el que se casó con Bathsheba. Sí, ¿verdad? ¿El que le dijo? A ver, dijo el rey David, dame el código para cortarle la cabeza a Goliat. Dijo, sí te doy el código con una condición. ¿Cuál? Que yo me quiero unir a tu pueblo, el que también me des una esposa. Claro. Te doy a Bathsheba. No sé, sí, dijo Hashem. Con que tú estás dando esposas. ¿Quién eres tú para dar esposa? Tú no eres nadie, que el que da las esposas soy yo. Yo soy el que forma las parejas. Entonces, no te equivoques. Por esa actitud, le voy a dar la tuya. Tu alma gemela se la voy a dar a él. Y ahí estuvo. Pues que se dio cuenta, se arrepintió y todo. Después ella vino con él, era su alma gemela y todo. Por eso la gente no entiende muchas cosas, no estudia Torah, no pregunta. A ver, de aquí de todos los que están escuchando, ¿cuántos han preguntado algo? A ver, estimado Jacob, adelante, ¿verdad? Vamos a ver. Nadie. Ni una pregunta. A ver, estimado Jacob. Sí, adelante. Bueno, pues con estas, sí, adelante. Bueno, estimado, que Hashem les bendiga siempre, todo lo bueno y dulce. Que tengan un Shabbat Shalom. Pero donde todavía haya claridad, aquí ya no hay, aquí está ya bien oscuro. Y todo lo bueno y dulce. Shabbat Shalom, amén y amén. Y después continuamos con los demás comentarios. Y hay cosas muy buenas y muy bonitas de esta maravillosa parasha, Toldot. Shavua Tov, amén y amén.
Thank you.